quien es especialista, matrícula profesional 2929, y él nos va técnicamente y también la importancia de vacunarse, la importancia de poder estar en otro cuadro inmerso en esta pandemia de coronavirus. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias por el contacto, ¿cómo están? Buen día.
Muy bien, doctor. Bueno, decía que usted también debe haber observado por los distintos medios estas movilizaciones justamente de personas que descreen de la vacunación contra el coronavirus cuando es la única posibilidad de poder retornar paulatinamente a una normalidad que perdimos allá en el inicio del 2020. ¿Qué importante es la vacunación, doctor?
Miren, chicos, acá creo que lo importante es saber de que las vacunas en sus distintas plataformas para el COVID, sea adenovirus, sea ARN mensajero, sea virus inactivado, que son las plataformas que están en este momento aplicándose en todo el mundo, ya vienen diseñándose desde antes de la pandemia para otras enfermedades. O sea, esto no es que son plataformas improvisadas ha hecho que haya una improvisación general y esto poner en riesgo a la población mundial. Las plataformas ya venían siendo desarrolladas para otras enfermedades, para la emergencia de ébola, para hepatitis B, inclusive para HIV. Y sobre esas plataformas se trabajó para COVID-19, para SARS-CoV-2. Entonces, creo que es importante que todas las plataformas tienen una efectividad en distintos porcentajes, inclusive a todas las variantes de COVID. Hay algunas notificaciones con respecto a Delta, que tendría alguna mutación de escape que haría que la carga viral en los pacientes vacunados no sea o no baje demasiado. Cuando hablamos de carga viral es la cantidad de contagiosidad que puede tener una persona hacia otra. Como para darles una idea, una persona que estornuda con cierta variante va a ser más infectiva o contagiante para otras que otras variantes para otras personas. Entonces, lo que hace la vacuna fundamentalmente, que la gente lo tiene que saber, es que baja la carga viral de las personas cuando han sido inoculadas con la vacuna. Esto hace que la contagiosidad de una persona hacia otra sea mucho menor. Esto va cortando la cadena de contagios y también el hecho de tener anticuerpos para el COVID-19 hace que cuando una persona se infecta de COVID-19, que puede pasar porque la vacuna no es un traje, digamos, un traje, una caparazón que no va a permitir que nos infectemos. Básicamente lo que hace la vacuna es hacer que nosotros desarrollemos los anticuerpos neutralizantes, y una vez que ingresa el virus en realidad, estos anticuerpos luchan contra la infección y evitan de que una persona pueda tener un cuadro grave. Entonces creo que el mensaje de esto es que la vacunación debe y es efectiva en distintos porcentajes, pero es efectiva. Y otra cosa, muy, muy cortito les digo, que muchas veces cuando se hicieron los testeos y cuando se hicieron los estudios de efectividad de las distintas vacunas, ustedes no se olviden que había un 90%, la otra vacuna era un 80%, la primera dosis de tal vacuna era un 70%. Bueno, no nos olvidemos que quedó ese 20 o 30% de personas que pueden no desarrollar los anticuerpos. No hablamos de que una vacuna tiene 100% de efectividad, hablamos de que en el mejor de los casos 90 95%, pero queda ese porcentaje que son personas que pueden no desarrollar los anticuerpos correctamente por factores, digamos, idiosincrásicos de cada persona, por factores de la vacuna, en fin, y que esas personas pueden ser las que lamentablemente tengan cuadros graves y eventualmente fallecimientos. Entonces, creo que esto resume un poco la situación y que los estudios están mostrando, y han mostrado en Reino Unido, hace muy poco se publicó un estudio en el que el 70% de los internados en Reino Unido, en los distintos hospitales del Reino Unido, no estaban vacunados. O sea, esto significa que la hospitalización de las personas vacunadas ha bajado también. Creo que estos datos son fundamentales para que la gente lo entienda.
Tal cual. Doctor, ¿de qué hablamos cuando se habla de inmunidad de rebaño y qué nos proporcionaría llegar a la misma?
Bueno, la inmunidad de rebaño, digamos, se viene manejando hace ya bastante tiempo como un objetivo fundamental de la vacunación, o sea, llegar o superar el 70% de la población vacunada. Eso básicamente sería un éxito epidemiológico porque cortaría ya la cadena de contagio, sería, digamos, muy eficiente en ese punto. Y esa inmunidad de rebaño significa que el 70 o 80% de la gente vacunada ya no estaría en condiciones de infectar a otras personas, o por lo menos disminuir en forma muy importante esa posibilidad, y le da epidemiológicamente a una determinada población o región una cierta seguridad epidemiológica en cuanto a la contención de la situación o de la pandemia en este caso. Hablamos de un área determinada, salvo Jujuy o Salta o un país completo. Entonces, lamentablemente esa inmunidad de rebaño a veces se ve un poquito sesgada por esta aparición de nuevas variantes, que hace que por ahí se aleje un poco esta posibilidad, pero creo que se va a llegar a esa inmunidad de rebaño en cuanto la gente se siga vacunando. No nos olvidemos, chicos, que la gente que no se ha vacunado tiene grandes posibilidades de presentar un cuadro grave, y eventualmente, por supuesto, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y distintas instituciones, digamos, de renombre internacional, de que las personas no vacunadas pueden ser caldo de cultivo y dispersores de variantes nuevas. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene anticuerpos, una persona que no los tiene cuando hay la posibilidad de combatir la enfermedad.
Uh-huh. Doctor, aprovechando que usted es un especialista justamente, en este último tiempo y entendiendo el retraso de la vacuna Sputnik a nivel país, la segunda dosis, el tema de combinaciones, surgen por ahí consultas de aquellos que recibieron la primera dosis de Sputnik, si es conveniente hacer la combinación. ¿Qué nos puede decir al respecto, entendiendo que desde el Gobierno Nacional, justamente con estudios previos y toda la investigación que amerita, se ha dado, digamos, como la posibilidad que en vez de esperar la segunda dosis de Sputnik B, justamente lo puede hacer con Moderna?
Sí, yo quiero recalcar algo con respecto a esto. Me parece que la población tiene que conocer algunas cosas que lamentablemente a veces la información no llega. Uh-huh. Y debo comentar de que la combinación de vacunas, sí, no es tampoco una improvisación de este momento, porque resulta que al no haber vacuna, veamos a ver si podemos poner tal o cual, y surge inclusive hasta memes chistosos, entre comillas, al respecto. Uh-huh. Y en realidad la combinación de vacunas ya se viene estudiando hace bastante tiempo, pero no por una cuestión de faltantes. En realidad, la búsqueda en cuanto a la combinación de vacunas era la búsqueda de testear la mayor o menor efectividad de las distintas combinaciones. O sea, si combinamos Sputnik con AstraZeneca o con la vacuna Moderna, por ejemplo, o con Johnson & Johnson, o distintas esas variantes de combinaciones fueron evaluadas, o se evaluaron antes, para tratar de encontrar la mayor efectividad en cuanto a porcentaje de formación de anticuerpos en un ser humano. Ahora, en la situación de faltantes de vacunas, bueno, se comenzaron a nutrir de esos estudios justamente para poder llegar a la conclusión de combinar distintas vacunas. Entonces, yo creo que siempre cuando hay que opinar, hay que opinar sabiendo y conociendo la realidad, y que muchas veces no es que se esté experimentando con la población. Hay una pandemia en la que hay gente que fallece y que realmente son situaciones muy muy difíciles para la gente. Yo lo veo a diario en el consultorio, para familias completas que han perdido integrantes, y realmente a uno le da, la verdad, le impacta mucho, ¿no?, en los consultorios tener estas situaciones y vivir la situación desde otra arista, y realmente recomendar la vacunación para nosotros es fundamental como médicos, porque conocemos, por lo menos, conocemos cómo fue el trayecto de las vacunas, y con respecto a la combinación, esto ya ha sido probado en muchos otros estudios, inclusive los que se hicieron acá en Argentina. Entonces, me parece que la combinación es una decisión personal en cuanto a la decisión de esperar o no Sputnik o alguna otra vacuna, pero el hecho de decidir una vacunación con otra plataforma no está contraindicado, por lo menos en los estudios que se han ido haciendo ya en el último tiempo, y por lo menos los pacientes que me han consultado y que se han vacunado con estas plataformas, no hemos tenido absolutamente ningún tipo de inconveniente en el 100% de los pacientes que lo hicieron, por lo menos en mi esfera.
Bien. Doctor, seguramente ha escuchado el fundamento de algunos ciudadanos antivacuna, digo, se ha escuchado cada fundamento increíble, pero digo, a usted que vive ¿no? Que trabaja dentro de lo que es el ámbito de la salud y que por supuesto ha sufrido los efectos más crueles de esta pandemia. ¿Qué opinión le merece, digo, estas posiciones y digamos, esta información que también, digamos, surgen de algunos ciudadanos, vaya a saber de dónde?
Nosotros, como médicos, tenemos que respetar y respetamos las opiniones de las otras personas o de la gente que puede estar en contra de las vacunas. Respetar no significa estar de acuerdo, por supuesto. Nosotros tratamos y tenemos que dar la mayor información para que la gente que está indecisa en cuanto a la vacunación pueda acceder a ella. Ayer justamente, y creo que es importante comentar esto, ayer justamente estuve en un consultorio con una paciente que había tenido su hermana realmente grave, intubada, con respirador, y que la pasó muy mal y quedó muy secuelada. Y que lamentablemente este familiar no había accedido a la vacunación. Y de todo el grupo familiar que estaba vacunado, la única persona vacunada fue esta paciente, que lamentablemente estuvo realmente complicada y casi al borde del fallecimiento, y que realmente ha quedado con mucha secuela. En este momento necesita fisioterapeutas, toda una serie de cosas que ella misma hoy por hoy admite que si se hubiera vacunado otra probablemente hubiera sido su situación. Entonces, esto que vos me cuentas yo lo vivo a diario, con pacientes que no acceden a la vacunación y que, bueno, por supuesto, nosotros desde el consultorio y desde los distintos medios estamos tratando de promover la vacunación, básicamente por una cuestión de que las personas que tienen los anticuerpos no van a combatir de la misma manera la infección que una persona que no los tiene. Eso creo que es el mensaje fundamental. Y por supuesto, las situaciones puntuales de fallecidos con dos dosis de vacuna también se han dado, pero es claro. Lo que yo les comenté sobre ese porcentaje que queda, y pues son pacientes que pueden no desarrollar los anticuerpos neutralizantes. Entonces, me parece que está totalmente comprobado científicamente de que la vacunación baja los niveles de hospitalización, baja los niveles de llegada a una terapia intensiva o un respirador, y baja el nivel de contagiosidad al bajar la carga viral de las personas. Entonces, una persona que se vacuna no solamente va a cuidarse, o por lo menos no va a tener posibilidades de tener un cuadro grave en sí mismo como ser humano, y también va a proteger a las otras personas al tener una carga viral baja en caso de infectarse, y no va a contagiar fácilmente a otras personas como pudo haber pasado. Entonces, me parece que el mensaje es ese, y creo que es clarísimo. Por eso no entiendo sinceramente esas posiciones, pero bueno, las respeto realmente, porque tenemos hasta colegas que están promoviendo la no vacunación, y la verdad que no lo entiendo, pero lo respeto.
Doctor, nos llega una pregunta de un oyente. Dice, buen día, dice, una consulta. Dice, si una persona tuvo COVID, aún no se vacunó con ninguna dosis, ¿cuántos de anticuerpo crea esa persona?
Justamente es una de las grandes preguntas. ¿Por qué? Porque una vez que una persona se infecta de COVID o cualquier otra enfermedad, como pasa con dengue, por ejemplo, la inmunidad o la respuesta inmune es de dos tipos. Una inmunidad, una respuesta inmune protectora, que sería una inmunidad que le permite a la persona no transitar un cuadro grave, y el sistema inmune hace su trabajo sin demasiada repercusión clínica. Esa es una posibilidad. Y la otra es una respuesta inmune patológica, en la cual lamentablemente se desarrolla toda una serie de cascadas de fenómenos inflamatorios que puede llevar a una persona a un cuadro grave e inclusive mortal, como pasa en otras enfermedades, como pasa en dengue, como pasa en hantavirus o hepatitis B. El nivel de anticuerpos que una persona puede desarrollar, eso depende muchísimo de cada ser humano, y los anticuerpos, por supuesto, pueden llegar a ser medibles, pero por supuesto, estas son situaciones muy particulares de cada persona, pero sí es importante recalcar que cada ser humano que ha tenido y ha cursado la enfermedad COVID-19 ya es como si hubiera sido inoculado con una vacuna en forma natural. El haber tenido la patología hace que una persona desarrolle anticuerpos para en lo sucesivo poder combatir la enfermedad en caso que el virus volviera a entrar. Es como si fuera una vacuna natural. La duración de esos anticuerpos se estableció aproximadamente entre 6 meses a un año.
Sí.
Últimamente se viene publicando estudios con respecto a la duración de los anticuerpos con algunas vacunas, que llegan inclusive hasta un año.
Claro.
Así que me parece que eso es importante que la gente lo conozca, cuánto tiempo dura un anticuerpo, y hay personas obviamente que se pueden reinfectar por segunda vez después de 4 o 5 meses de haber tenido COVID y tener un cuadro inclusive potencialmente grave. A eso apunta la vacuna.
Claro.
Que una persona que ha tenido COVID, si tiene posibilidades de vacunarse, vacúnense, porque es como si estuviera haciendo un refuerzo de una vacuna natural, y es importantísimo para no tener un cuadro grave en una segunda infección.
Uh-huh. ¿Y uno se puede vacunar inmediatamente de haber cursado justamente la patología, doctor, o tiene que...?
Hasta hace un tiempo inclusive se manejaba 2 o 3 meses después de haber padecido COVID. Hoy por hoy la situación de que si el cuadro clínico ya ha cedido y la persona está, digamos, con un estado clínico saludable hasta cierto punto y, digamos, buen estado general, no habría inconvenientes en vacunarse. Una persona que desarrolla una enfermedad o desarrolla los anticuerpos, ya sea de forma natural, habiendo sufrido una enfermedad, o de forma artificial con una vacuna, estos anticuerpos se forman aproximadamente en 3 semanas. Ustedes se recuerdan cuando se hablaba de cuando había un boom por los viajes a Brasil,
sí,
las colas que había en el ministerio para la vacunación para fiebre amarilla.
Sí, sí, sí.
Bueno, la gente desconocía, la gente iba y ponía el brazo y desconocía que la vacuna del virus de fiebre amarilla es una vacuna a virus atenuado. O sea que a nosotros, cuando íbamos a vacunarnos para poder viajar a Brasil, a las personas que iban a viajar a Brasil, nos inoculaban el virus vivo,
claro,
pero atenuado, y más de un 20% de individuos podían tener síntomas.
Claro.
Entonces esto quiere decir que las vacunas en general, por supuesto, todas tienen sus porcentajes de reacciones adversas y más, pero el riesgo-beneficio creo que va en favor de la vacunación, por supuesto.
Tal cual. Doctor, la verdad que siempre es un gusto, un placer poder charlar con usted y que nos permita estos minutitos para Radio Nacional, la radio pública, poder llegar a todos los oyentes acerca de la importancia de la vacunación y a este momento que le toca vivir a la República Argentina y especialmente a la provincia de Jujuy. Le mando un fuerte abrazo y le deseo que tenga una excelente jornada.
No, muchas gracias a ustedes, chicos, y por supuesto el mensaje para todo el mundo, por favor, seguirse cuidando. Uh-huh. Tenemos un ingreso de Delta en el país, hay casos en Córdoba, entonces me parece que no debemos permitir la llegada de Delta a Jujuy, o por lo menos que no se disperse, ¿no? Porque
claro,
la situación epidemiológica sería un poco más complicada, y es lo que estamos tratando de hacer en los distintos de las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, de favorecer la vacuna, de preconizar la vacuna, y sobre todo los cuidados personales, que no deben bajar.
Uh-huh.
No deben bajar, porque estamos viendo los casos, en mi caso personal, casos de COVID, y que todos han ocurrido en reuniones familiares, en reuniones sociales, y tengo inclusive fallecidos por participar en reuniones sociales en las cuales no hubo los protocolos, uh-huh, no hubo cuidados. Y estamos hablando de gente de fallecimientos de hace pocos días. Entonces, me parece que la pandemia no ha bajado y no tiene que bajar el nivel de alarma nuestro en cuanto a los cuidados personales y en el trabajo. Así que me parece que eso no nos tenemos que olvidar para que podamos tener una situación epidemiológica ya un poco más estable. Así que, bueno, les agradezco a ustedes, por supuesto, el contacto y siempre disponible para brindarles la información. Así que gracias.
Abrazo grande, doctor. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Doctor.
Hasta luego. El doctor Gustavo Echenique, charlando con nosotros. La verdad que siempre deja...